Los hábitos son sin duda una de las temáticas que más tirón tiene entre la gente. ¿Por qué? Porque nos cuesta adaptarlos, nos cuesta cambiarlos, nos cuesta porque sabemos que los hábitos nos llevan a conseguir resultados, pero nos cuesta arrancarlos. Siempre que hablo de hábitos en libros para emprendedores, siempre hay un interés máximo en esos episodios y este creo que va a ser uno de ellos. Pero espérate un segundo. Antes de hablar de pequeños hábitos o hábitos mínimos, como se ha traducido el título en español, Tiny Habits, el libro de 2020 de BJ Fogg, antes de empezar a hablar de este libro, te propongo que pienses en lo siguiente. Cada vez que te ha costado mucho lanzar, arrancar un hábito o sustituir un mal hábito por un buen hábito, a lo mejor tendrías que haberte preguntado si lo que quieres hacer, si ese hábito que quieres implementar es algo que realmente quieres hacer. No el resultado, el hábito es algo que realmente quieres hacer. Cuando tú quieres generar un buen hábito, crecer un buen hábito, es importante que quieras hacerlo. Y también que te sientas exitoso o exitosa para que puedas celebrar el simple hecho del hábito, no del resultado. Hoy vamos a estar hablando de todo esto. Esto que te acabo de decir son dos máximas que están en el libro que vamos a ver ahora. Como decíamos, se llama Hábitos Mínimos. En español, Tiny Habits, otro de los grandes clásicos de los hábitos de los últimos años. Ofuscado, la verdad, un poco por hábitos atómicos, pero tiene muchísima estructura, muchísima metodología que puedes aplicar tú ahora mismo para obtener resultados y cambiar tus hábitos, empezando por lo más pequeño, con Hábitos Mínimos. El libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos!
Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar.
Aprender para emprender.
Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores, te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos.
Hola a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Os traigo un libro publicado en 2020, un libro que se llama Tiny Habits y que junto con Hábitos Atómicos es el gran boom en el libro de hábitos que tú puedes encontrar ahora mismo en librerías. También se ha traducido como Micro Hábitos, hay diferentes traducciones. Bueno, Tiny Habits 2020, el libro de BJ Fogg, que es el que tengo yo en inglés, pero sé que está Hábitos Mínimos, publicado en 2021, y Micro Hábitos, todos esos son el mismo libro, ¿vale? Son diferentes traducciones y cosas de las editoriales. Bueno, y te digo una cosa, a lo mejor no te importa mucho, pero este es un libro, no sé por qué, se me ha atascado. Debería haber salido la semana pasada y no ha salido porque he estado dándole vueltas, cómo hacer el approach, cómo hacer el acercamiento a este libro de forma que te sea útil, que te sea práctico. Y vamos a intentarlo. La idea detrás de todo lo que vamos a ver hoy en cuanto a Tiny Habits, hábitos pequeños, estos hábitos mínimos o micro hábitos que debemos instaurar en nuestra vida si queremos cambiar cosas, si queremos conseguir resultados, se basa siempre en que nosotros respetemos tres reglas o sepamos de tres terminologías que se utilizan mucho en este libro y que nos van a ayudar mucho a atacar los hábitos y a conseguir mejores hábitos. Esto es el modelo de comportamiento, el proceso del diseño de comportamiento y la persona. Estas tres áreas, estas tres, cada una tiene sus pasos. Por ejemplo, el modelo de comportamiento. El modelo de comportamiento en este libro, Tiny Habits, se basa en lo que llaman el MAP, Motivation, Ability and Prompt, que en castellano, en español, sería algo así como motivación, capacidad y estímulo. Motivación, capacidad y estímulo. Esto es el modelo de comportamiento base de todo lo que vamos a ver en el libro. Básicamente quiere decir que, bueno, ahora lo vamos a ver en detalle. Motivación, capacidad y un estímulo. Cuando nosotros tenemos eso, tenemos ese modelo, entonces nosotros podemos poner en marcha el comportamiento. El comportamiento o la receta de este libro, por eso te digo que es un poco complicado a entrar en este libro cuando empezamos a hablar de recetas, de modelos, cuando empezamos a hablar de procesos y de personas, ¿vale? Todo eso es la idiosincrasia de ese libro. Vamos a intentar decodificarlo para ti. ¿Cuál es la receta para que un hábito se realice? Un pequeño hábito, como dicen en el libro. Básicamente se basa en tres pasos. Tenemos que tener un ancla, un anclaje, un disparador, ¿vale? Y ese disparador, después de ese disparador, nosotros vamos a llevar a cabo ese mini comportamiento, ese micro hábito. Después del disparador se genera hábito y luego la celebración. Esos tres pasos, anclaje o disparador, el comportamiento y la celebración, es la base de todo hábito que nosotros queramos llevar a cabo. Y este es bastante común, con diferentes nombres a otros libros. Un ejemplo de esta receta sería el utilizar después de algo que se produzca, después de el disparador, yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Mi comportamiento. Y después lo voy a celebrar. Y para celebrarlo, realizaré X. ¿Vale? La celebración. Un ejemplo de esto. Después de que recoja los platos de la mesa y los ponga en el lavaplatos, me voy a poner mis zapatillas de deporte y voy a darme un golpe en el pecho y voy a gritar ¡sí! ¿Cuáles son los tres pasos ahí? He puesto los platos en el lavaplatos. Es después de este anclaje o disparador, después de esta acción, lo que voy a hacer es ponerme las zapatillas de deporte. Es el mini comportamiento. No estoy diciendo voy a correr 5 kilómetros. Estoy diciendo me voy a poner las zapatillas de deporte. Y lo que voy a hacer a continuación es celebrar ese mini hábito. Lo he conseguido, me he puesto las zapatillas de deporte y grito ¡sí! Eso genera una marca que se va haciendo cada vez más profunda en nosotros. Es decir, un hábito. Después de lavarme los dientes, lo que voy a hacer es pasarme el hilo dental. Y luego sonreiré al espejo, a mi imagen, y valoraré, celebraré lo bien y limpios que se ven mis dientes. Son cosas simples, son cosas sencillas, pero todo se trata de que yo siempre concatene una acción que yo quiera realizar, que pueda ser el ponerme las zapatillas de deporte o pueda ser el pasarme el hilo dental, lo que quiero es realizarlo de forma continuada, convertirlo en un hábito. Lo que voy a hacer es no hacerlo en solitario, sino siempre hacerlo después de algo. Después de determinada acción que sé que realizo siempre sí o sí, voy a realizar ese comportamiento y me voy a dar cuenta de que lo estoy haciendo y lo voy a celebrar. Es más, te propongo que lo hagas ahora conmigo. Es más, vamos a definir ese micro hábito ahora mismo, ese hábito que yo quiero poner en marcha y que me está costando la vida poner en marcha. A lo mejor comenzar a hacer deporte, a lo mejor comenzar a salir a caminar. Entonces lo que voy a hacer es definir esta fórmula, esta receta. Esta receta es después de algo que ya estés haciendo ahora, siempre de forma habitual, después de eso lo que voy a hacer es implementar mi micro hábito, mi micro comportamiento. Y luego lo voy a celebrar. Empieza a pensar en ese micro hábito, que fuera empezar a hacer deporte, empezar a salir a caminar. Por ejemplo, si no estás haciendo nada, pues lo que vamos a hacer es, oye, después de lavarme la cara por las mañanas, después de lavarme los dientes por la mañana, lo que voy a hacer es ponerme inmediatamente la ropa de deporte o ponerme, en este caso, las zapatillas de deporte y conscientemente lo voy a celebrar. ¡Bien! Te has puesto las zapatillas de deporte. ¿Qué es lo que sigue? ¿Vale? ¿Y qué es lo que sigue? Una nueva concatenación. Después de ponerme las zapatillas de deporte, cuando lo conviertas en un hábito, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a salir a caminar un mini rato, ¿vale? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Siempre vamos a ir concatenando nuestros hábitos con acciones que ya estamos realizando de forma habitual, ¿vale? Dale una vuelta. Piensa un momento ahora en ese hábito que quieres instaurar en tu vida y que te está costando la vida. Vamos a intentar tomar la parte mínima, es decir, no salir a caminar y 5 kilómetros, no. Es decir, me voy a poner las zapatillas de deporte, ¿vale? Y ese que sea el primer micro paso para convertir eso en un hábito, ¿vale? Y lo vas a concatenar, yo que sé, a lavarte los dientes, a dejar los platos en no sé qué, a hacer lo que sea que ya estés haciendo, ¿vale? Una vez tenemos esto claro, ¿vale? Que es básicamente el anclaje, ¿no? Voy a anclar este nuevo hábito a algo que yo ya estoy haciendo. Entonces es cuando entra en juego nuestra cabecilla loca. ¿Qué es lo que sucede? Que esto implica un cambio en nuestros hábitos de comportamiento. Esto es algo que yo no estaba haciendo antes. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo normalmente se resiste. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando un determinado cambio, un hábito, un comportamiento diferente, una acción diferente, la estamos evaluando. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí fluctúa, a veces hay menos ganas, a veces hay más ganas, ¿vale? Y eso es la motivación. De hecho, hay tres factores que van a hacer que ese hábito lo lleves a cabo o no. El primero, efectivamente, es la motivación. Yo quiero llevar a cabo un comportamiento, sí. Tengo que estar deseando llevarlo a cabo. Quiero hacerlo. Tengo que estar motivado para hacerlo. Pero claro, la motivación fluctúa. Hay días que sí estoy muy motivado y hay días que, ay, hoy no tengo tiempo. Y entonces, claro, el comportamiento, pum, se cae. Y entonces no podemos convertirlo en un hábito. Es decir, intervienen ingredientes externos al hábito. Uno de ellos, nuestra motivación. ¿Cuál es el segundo? Nuestra capacidad. La capacidad que tú tienes de llevar a cabo ese comportamiento. Y eso incluye dos cosas. Por un lado, tus propias habilidades. Es decir, pues si es algo que no has hecho nunca, probablemente seas, si yo quiero hacer 5 kilómetros de bicicleta y no sé ir en bicicleta, oye, me falta la capacidad, el aprendizaje previo, ¿no? No tengo la habilidad requerida. Eso es una habilidad interna. Pero por otro lado, la capacidad también depende de la complejidad del comportamiento. Si es algo muy complejo, muy difícil, pues me va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Mi capacidad disminuye. ¿Por qué? Porque estoy buscando hacer algo muy complejo. ¿Vale? Entonces interviene la motivación, intervienen nuestras capacidades o la dificultad propia del hábito que queremos llevar a cabo. Y por otro lado, necesitamos de un estímulo. ¿Qué es el estímulo? El estímulo es eso que nos va a recordar que tenemos que ejecutar ese comportamiento. La motivación y la capacidad pueden variar. Pero los estímulos son binarios, son sí o no, o lo tengo o no lo tengo, o me doy cuenta del estímulo o no me doy cuenta. Entonces entendamos lo siguiente, estas tres variables que son motivación, capacidad y estímulo deben estar todas presentes de forma simultánea para que el comportamiento se produzca. Es decir, si yo quiero realizar algo, necesito motivación, capacidad y estímulo. ¿Vale? Da igual que yo diga, es que quiero hacer esto, tal. No, necesito motivación, es decir, querer hacerlo. Necesito capacidad, puedo hacerlo, tengo la capacidad para hacerlo, sí o no. Y aún me falta si quiero salir a correr y no tengo zapatillas deportivas, me falta, no soy capaz, no, me falta la capacidad, me faltan en este caso las zapatillas. Oye, pues ¿qué voy a hacer? Comprar las zapatillas para solucionar ese problema. Pero siempre un comportamiento para llevarse a cabo necesita de estas tres: motivación, capacidad y el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Pues el estímulo es lo que estábamos diciendo al principio. Cuando yo quiero llevar a cabo un hábito, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar un estímulo. En este caso, voy a hacerlo automático, de forma automática. Después de hacer tal cosa, voy a llevar a cabo este comportamiento. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el estímulo? Normalmente, en estas fórmulas que estábamos viendo, el estímulo es algo que yo ya estoy realizando. ¿Cuál es la motivación? La motivación son las ganas, la ilusión, la alegría que me produce realizar esa acción. No el resultado. El resultado me puede llevar a ilusionarme en un momento, pero el resultado muchas veces no lo tengo a la vista. La motivación es el hecho de que yo quiera llevar a cabo esa acción, ese comportamiento. Y como decíamos también, la capacidad, ¿no? Nuestra habilidad para llevarlo a cabo. Eso son ingredientes que intervienen en que tú lleves a cabo o no lleves a cabo un hábito. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú quieres un nuevo comportamiento en tu vida, que es, quiero ir al gimnasio. Tu motivación para ir al gimnasio va a variar. Va a haber días que vas a tener muchas ganas, o a lo mejor voy a empezar el lunes a ir al gimnasio. ¿Sabes qué? El viernes estás ahí, hostia, el lunes voy a ir yo con todo. Claro, no has empezado todavía a ir. ¿Qué pasa? El sábado, ¡ay, que voy a ir el lunes! El lunes empiezo al gimnasio. El domingo estás igual. El lunes empiezo a ir al gimnasio. Mañana voy al gimnasio. Pero el lunes, a lo mejor por lo que sea, ¿sabes? Me desperté tarde, dormí mal, me quedé hasta tarde viendo la serie, lo que sea, ya no estoy tan motivado. Entonces, ¿qué sucede? La motivación varía. Y hay días que es más motivante hacer algo y otros días no tanto. Tu habilidad, a lo mejor para la hora de ir al gimnasio, este ejemplo que poníamos, tu habilidad, tu capacidad también puede variar. A veces te es más fácil ir al gimnasio, a lo mejor porque no estás estresado en el trabajo, porque las cosas están tranquilas en casa, pero hay otras veces en que es más difícil ir al gimnasio. Tu capacidad, la que depende de ti, también varía. Y en cualquier momento en el tiempo, tú puede que tengas o no tengas ese estímulo que te recuerda que tienes que ir al gimnasio. Entonces, este modelo no nos ayuda demasiado con la idea de que tenemos que ir al gimnasio, ¿no? O sea, yo sé que quiero ir al gimnasio, pero pues estamos diciendo, pero es que hay veces que no me va a apetecer, o hay veces que voy a estar estresado y no me va a salir de dentro ir, o hay veces en que pues el estímulo no va a estar presente. Entonces, si yo quiero ir al gimnasio ahora mismo, la motivación y el estímulo son componentes fijos que deben estar ahí. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Como veis, estos son como piezas que se van construyendo. Vale, yo quiero ir al gimnasio, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el ir al gimnasio es algo que yo quiero hacer, pero tengo que asociarlo con motivación, con mi capacidad y con un estímulo. Y para llevarlo a cabo, me lo tengo que poner fácil. Me lo tengo que poner fácil significa que yo tengo que ser capaz de detectar en qué momentos mi motivación está en determinado nivel y mi capacidad también está en determinado nivel. Si mi motivación es baja o mi capacidad es baja, lo más probable es que yo nunca lo lleve a cabo. Da igual que el estímulo esté ahí presente. Da igual que yo me haya lavado los dientes. Si no estoy motivado, no me voy a poner las zapatillas deportivas. Si yo no tengo capacidad ahora mismo porque estoy estresado, tampoco voy a ir al gimnasio. Entonces, cuidado siempre porque los estímulos, mucha gente dice, hombre, pues tú te pones el despertador y cuando suena el despertador tú te comprometes a ponerte las zapatillas deportivas. Todo eso suena muy bien. Ese es el estímulo. Pero ¿qué pasa? Suena el despertador a las 5 de la mañana, suena el despertador y dices, yo ahora no me levanto. Se está muy bien en la cama. Aquí me quedo. El estímulo estaba ahí. La motivación no. Y entonces, ¿qué pasa? No se lleva a cabo el comportamiento. Es por eso que a ti te cuesta, igual que a mí, ¿eh? Igual que a todos, nos cuesta muchas veces y no sabes por qué. Oye, no sé por qué me cuesta llevar a cabo este hábito. ¿Por qué narices esta persona sí puede y yo no? Porque cada persona es diferente. Porque cada persona tiene una motivación, unas capacidades o unos estímulos diferentes. Y cada persona es fiel más a esos estímulos, fiel más a esa motivación, no son capaces de visualizar un éxito o una cosa que realmente quieren conseguir. Y hay otras personas que nos cuesta más. Entonces, quédate con esta idea. La capacidad, ¿no? La forma en que tú vas a llevar a cabo esa tarea, la capacidad y la motivación son complementarias. Una se retroalimenta con la otra. O una se alimenta de la otra, mejor dicho. Habilidad y motivación, como capacidad y motivación, son complementarias. Eso quiere decir que si tú tienes mucha capacidad o la acción es muy sencilla, ¿qué sucede? Que necesitas menos motivación para llevarla a cabo. Si tú tienes, en este caso, tú tienes mucha capacidad, entonces te hace falta poca motivación. Pero si tú tienes poca capacidad, porque estás empezando, porque sabes, es que voy al gimnasio y me duelen hasta las pestañas, vale, tienes poca capacidad. Entonces, cada vez que tengas poca capacidad, lo que necesitas es más motivación para llevarla a cabo. Por eso es tan importante que estés extremadamente motivado a hacer algo, o motivado o motivada a hacer algo, cuando la actividad es muy difícil, ¿vale? Y si es así, si tienes muchísima motivación, muchas ganas de hacerlo, aunque no sepas mucho, lo vas a llevar a cabo. Entonces, por eso hay gente que va al gimnasio y dices, es que no sabe ir, no sabe levantar pesas, no puede levantar pesas, levanta 5 kilos y está muerto. Vale, falta capacidad. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué sigue yendo cada día? Porque tiene mucha motivación. Entonces, esto nos lleva a un punto muy interesante, que es el punto que está dándole vueltas mucha gente ahora mismo en la cabeza. Yo creo que es que, oye, yo esto de la motivación lo tengo muy flojillo, ¿eh? Yo, mi motivación está cero o bajo cero. Entonces, cada vez que tú sientas que tienes poca motivación, cada vez que sientas que es que no te sale de dentro, es que te falta motivación, es que te falta, parece que te faltan hasta las ganas de vivir, cada vez que eso te suceda, lo que tienes que hacer es preocuparte de la capacidad y del estímulo, hacerlos más fuertes. El estímulo es algo que no puedas sobrevenir, que no puedas superar. Es que este estímulo está sonando, como alguna vez hemos hecho en algún otro libro también de hábitos. Es decir, si tiene que sonar el despertador por la mañana, no te lo pongas al lado de la cama. Ponlo en la habitación de al lado, que te tengas que despertar sí o sí, que te tengas que levantar sí o sí. Es decir, le vamos a dar más prioridad a nuestros estímulos. Nos vamos a ayudar. Y luego la capacidad. Si yo tengo poca motivación para hacer las cosas, lo que tengo que hacer es aumentar ¿qué? aumentar mi capacidad. Fijaros, os pongo un mini ejemplo, no sé si os sirva, bueno, a ver si os sirve. Mira, por ejemplo, a mí, de joven, de más joven, me gustaba mucho jugar ajedrez y lo había dejado mucho de lado. Entonces, últimamente, fíjate tú que últimamente, yo pensaba, ay, cómo me gustaría volver a jugar ajedrez. He visto a algún amigo mío que estaba publicando en sus stories que estaba jugando ajedrez y yo, ay, cómo me gustaría. Pero me falta la motivación. ¿Sabes por qué me falta la motivación? Porque tengo otras muchas cosas en mi vida y a veces pienso, ay, ¿jugar? ¿Me voy a poner a jugar cuando tengo tantas cosas bonitas por hacer o por impactar al mundo? Y entonces me falta la motivación. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Me he puesto como objetivo aumentar mi capacidad, aumentar mi habilidad. Entonces, lo que estoy haciendo ahora no es jugar al ajedrez, si lo que estoy haciendo es practicar jugadas, resolver problemas. Me he dado de alta, no es promoción, pero me he dado de alta una página que se llama chess.com, ajedrez.com en español. Pues me he dado de alta en chess.com y ahí estoy todos los días haciendo el problema del día, viendo, o sea, mejorando mi capacidad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo mejoro mi capacidad, no necesito depender tanto de mi motivación. Entonces, si no me hace falta motivación para hacer algo, a lo mejor si aumento mi capacidad y si luego aumento el estímulo, lo puedo llevar a cabo. En mi caso, la motivación, pues a lo mejor está baja porque no le estoy dando prioridad. Pero sería algo que me gustaría porque sé que me ayuda a pensar más ordenadamente y eso siempre es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumentar mi capacidad, ser mejor jugador. Entonces, cuando soy mejor jugador, me da, yo qué sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, me da menos vergüenza jugar contra otras personas porque sé que no me van a machacar tan fácilmente, que voy a oponer resistencia, ¿no? Eso por un lado, aumento mi capacidad. Y luego lo que estoy intentando es aumentar el estímulo. En este caso ya estoy engañando a un amigo mío para decirle, oye, ¿quedamos? Vamos a echarnos una partidica todos los días. Es decir, para instaurar un hábito en el cual te falta motivación o no le das prioridad, porque es un, como llaman en inglés, ¿no?, un nice to have, algo que estaría bien si lo hago, pero si no, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es aumentar mi capacidad y aumentar la apuesta en el caso del estímulo. En este caso, depender de otra persona, quedar con un compromiso con otra persona para llevarlo a cabo. Esto, visto de otra manera, imagínate, y me estoy yendo un poco a los ejemplos porque creo que esto os puede ayudar muchísimo más que yo me ponga a transcribir un poco todos los capítulos del libro, ¿eh? Pero a lo mejor esto os puede ayudar un poco más. Normalmente, o por ejemplo en mis formaciones, yo también lo hago mucho en marca personal y todo eso, lo que hago es que las personas se junten en masterminds. ¿Un mastermind qué es? Es una reunión de 6 a 8 personas que se realiza, nosotros las hacemos semanalmente, y en este caso los alumnos se reúnen, yo no estoy presente, se reúnen ellos, se autogestionan ellos. ¿Cuál es el objetivo de un mastermind? El objetivo de un mastermind, hombre, es que se generen vínculos, relaciones, que la gente se ayude entre sí, sí, pero sobre todo también es que la persona que asista a esa reunión semanal, que esa persona llegue a un compromiso con los demás. ¿Cuál es ese compromiso? Yo me comprometo ante el grupo a que voy a realizar determinada acción. Entonces, ¿qué sucede? El estímulo para llevar a cabo esa acción es muy grande. ¿Por qué? Porque me he comprometido públicamente. Porque le he dicho a mis amigos, compañeros o colegas que lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago? Que me lo van a reclamar la próxima semana. Y eso es un estímulo muy grande. Cuando nosotros llegamos a establecer hábitos o queremos establecer hábitos y nos cuesta establecer hábitos porque nos falta motivación para hacer las cosas, no hay nada mejor que aumentar nuestra capacidad. A lo mejor tenemos que formarnos, a lo mejor tenemos que entrenarnos, capacidad. Y por otro lado, lo que tenemos es que aumentar la apuesta en el tema del estímulo. El estímulo va a ser eso que nos obliga, esa presión que va a decir, ahora tengo que hacerlo, sí o sí. ¿Vale? Y en este caso, en este ejemplo que os ponía, es la rendición de cuentas, que se llama. Rendir cuentas ante un tercero es algo que te va a llevar a realizar las cosas, aunque la motivación sea baja, incluso aunque la capacidad no sea lo más alta posible. Muchas veces el estímulo es suficiente para que nosotros hagamos algo, porque es la vergüenza o es el qué van a decir de mí o me lo van a reclamar y qué les voy a decir. Y entonces, claro, siempre está la opción de decir voy a poner una excusa o está la opción más adulta de decir no, voy a hacerlo, voy a llevarlo a cabo porque me he comprometido a hacerlo. Ese es el estímulo. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a pensar en hábitos que yo me quisiera quitar de encima. Esta fórmula también nos va a servir. El hábito que todo el mundo, esto se menciona también en el libro, un hábito que todo el mundo, más que menos, lo estamos realizando más de lo que deberíamos, es estar mirando las redes sociales un poco demasiado. ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el problema de este hábito? Que, pues en el caso, por ejemplo, en el libro, ponen el caso de una persona que, por culpa de que se pierde, le empieza a dedicar demasiado tiempo a ver las redes sociales, pues no le da tiempo de ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta persona? Lo que quiere es eliminar un mal hábito. Entonces, utilicemos esta fórmula para analizar también un mal hábito. Y quiero que tú pienses ahora mismo también en ese mal hábito que a lo mejor tú tienes y que sabes que tienes. A lo mejor es este mismo, ¿no? De estar demasiado perdidos y perdiendo el tiempo viendo las redes sociales. Si tú lo que quieres es eliminar esto un poco de tu vida para ser más productivo, más productiva, empecemos a analizar estas tres variables: la motivación, la capacidad y el estímulo. En el caso de la persona que ponen en el libro, que supongo que probablemente sea también tu caso, incluso podría decir que es el mío. ¿Cuál es la motivación? La motivación de estar viendo cosas en las redes sociales para mucha gente es, a lo mejor, estar en contacto con mi familia, con mis amigos, o a lo mejor simplemente estar en contacto con noticias. ¿Vale? Porque a lo mejor tú no ves ya la televisión y a lo mejor las redes sociales se han convertido en tu televisión y lo que haces es buscar información, consumición de información. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es ver a tu familia, a tus amigos o estar informado, ¿qué va a pasar con la motivación? La motivación va a ser muy difícil de cambiar. Porque tú siempre vas a querer estar en contacto con los tuyos o estar informado o informada. Por lo tanto, la motivación aquí parece que no la vamos a poder tocar. Mi motivación es estar en contacto con mi mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no la vamos a tocar. Entonces, ¿qué toca? Toca ir al siguiente paso, la capacidad, y si no, al estímulo. Vamos a la capacidad. ¿Cuál es la capacidad cuando nosotros estábamos hablando de un mal hábito? Pues la capacidad es normalmente que es demasiado fácil entretenerse con las redes sociales. ¿Verdad que a lo mejor hay gente que se despierta y lo primero que hace es pillar el teléfono? ¿Está su pareja dormida o está esa persona sola en la cama? ¿Qué es lo que hace? Me quedo en cama un ratito y voy a ver las redes sociales, voy a ver qué han publicado en YouTube, voy a ver qué ha publicado mi gente en Instagram, voy a ver lo que han hecho en TikTok. Es muy fácil. La capacidad de perder el tiempo en las redes sociales es muy fácil. La capacidad de perderse en ese mal hábito es muy fácil. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar oportunidades, en este caso, de que no sea tan fácil. Es decir, que la capacidad de perder el tiempo sea más complicado llevar a cabo. Entonces, en el caso del que nos presentan en el libro, que es muy general y yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, lo que hizo esta persona es experimentar con opciones diferentes. Y al final encontró que si yo dejo por la noche el teléfono en la cocina, que a lo mejor está en la planta de abajo, entonces mi capacidad de perder el tiempo en las redes sociales es más difícil de perderlo. ¿Por qué? Porque no tengo el ítem, no tengo el aparatito ahí para ponerme a verlo. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado motivación y por otro lado capacidad. El estímulo, ¿cuál es el estímulo en este caso? Es el propio teléfono. El propio teléfono, las notificaciones del teléfono son el propio estímulo. A lo mejor te despertabas a las 4 o 5 de la mañana y veías ese brillo que te llama. Es el brillo del teléfono que te llama y que es un estímulo. Es un estímulo que te está diciendo, aquí hay algo que necesitas ver. Aquí hay una notificación que no te puedes perder. Aquí hay un nuevo correo, aquí hay una nueva publicación de alguien que ha publicado en Instagram o que te ha enviado un mensaje. Esos son los estímulos. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a tener que hacer es, como en este caso poníamos el ejemplo, llevar el teléfono a otra habitación. En este caso lo puso en la cocina. ¿Qué sucede? Hacer esa acción simple lo que hace es eliminar la capacidad de llevarlo a cabo y eliminar los estímulos que te están llamando a meterte ahí, a zambullirte en las redes sociales. Y dirá, bueno, ¿y entonces cómo me despierto por la mañana? Ponte un reloj de alarma, como toda la vida, un despertador como los de toda la vida, y ponlo, y de esa manera te vas a despertar, te vas a poner en pie. Si lo que querías era, después de ponerme en pie, quiero llevar a cabo determinada cosa, ya lo estarás haciendo. No vas a perder 45 minutos o más, en la cama viendo redes sociales y decir, ay, ya no me da tiempo ir al gimnasio, ya se van a despertar los niños. Bueno, mañana. Y mañana nunca sucede. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo un poco cómo esta fórmula nos ayuda a entendernos también un poco más. Nuestros mal hábitos probablemente los podemos eliminar o ayudar a eliminar de nuestra vida si utilizamos la motivación, la capacidad y el estímulo como variables con las que jugar. Haciendo este tipo de ajustes, lo que podemos hacer es eliminar hábitos malos. Lo que podemos hacer es añadir hábitos nuevos o sustituir hábitos malos con hábitos buenos. Y eso hace, en el caso de la persona que estaban hablando en el libro, hace que al simplemente poner el teléfono en la cocina y comprarse un despertador, ¿qué sucedió? Que esa persona empezó a ir al gimnasio. Se lo puso más fácil, nada más me despierte, me voy a poner los tenis, las zapatillas deportivas y me voy a ir al gimnasio. Pues se lo puso más fácil. Tú también puedes hacer lo mismo, simplemente piensa en motivación, capacidad y estímulo. En tu caso, piensa en ese mal hábito que quieres quitar o piensa en ese buen hábito que quisieras añadir a tu vida. ¿Qué te parece? Hay un enfoque en este libro que a mí me encanta y que quiero compartirte porque creo que también te puede ayudar, porque muchas veces tendemos a confundir lo que son comportamientos con lo que son aspiraciones con lo que son resultados. Comportamientos, aspiraciones y resultados. Estamos ahora, hemos hablado hasta ahora, llevamos media hora hablando de comportamientos. Pero ¿qué son las aspiraciones? ¿Qué son los resultados? Fíjate que en este libro no menciona o no habla de metas, porque este señor, que es profesor de Stanford de diseño de comportamiento, dice que las metas son algo siempre muy difuso, no claramente definido, y que una meta pudiera ser tanto una aspiración como un resultado como un comportamiento, ¿vale? Entonces vamos a evitar hablar de metas y vamos a entender que en tu lenguaje muchas veces otro de los factores que hace que tú no lleves a cabo, que no consigas resultados, muchas veces es porque estás confundiendo los términos. Por ejemplo, ¿qué es una aspiración, qué es un resultado y qué es un comportamiento? Una aspiración es un deseo de algo que normalmente es abstracto. Una aspiración puede ser, quiero ser abogado o quiero ser rico, ¿sabes? Entonces, eso es abstracto, es algo aspiracional, pero realmente no es algo que tú digas, aquí hay una acción detrás de esto, ser abogado, bueno, pues no hay una acción directa detrás de eso. Un resultado es algo, en realidad es muy parecido a una aspiración, pero es más concreto, ¿vale? Un resultado puede ser, pues quiero superar el examen para ser abogado o quiero ganar un 30% más de comisiones de venta, ¿vale? Eso es algo más concreto, pero es una aspiración. Ahí no hay un cómo. Ni en la aspiración ni en el resultado existe el cómo. Hablemos del comportamiento, pues estamos hablando de aspiraciones, de resultados. Hablemos de comportamiento, que es de lo que hemos estado hablando todo este rato. ¿Qué es un comportamiento? Es algo diferente a esos otros dos. Es algo mucho más específico. Es algo que tú sabes que puedes hacer en un determinado momento. Voy a abrir o voy a estudiar 30 páginas del manual. Voy a leer este libro de leyes. Voy a hacer una llamada de ventas. Claro que esa llamada de ventas, si la acumulo y la convierto en un hábito, en un comportamiento repetido, ¿qué sucede si yo realizo varias llamadas de ventas? Probablemente que aumenten mis comisiones. Con lo cual, el resultado, que era eso aspiracional, un poco concreto, de quiero ganar un 30% más en comisiones, no va a ser real a menos que tú modifiques tus comportamientos. Entonces, ojo con las aspiraciones, porque aquí es donde la gente más se confunde. Cree que una meta es algo aspiracional. Quiero ser rico. Quiero tener $1,000,000 cuando me jubile. Ojo. Esos son aspiraciones o aspiraciones y resultados, pero realmente ahí no hay un comportamiento. Si yo te digo, vale, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a conseguir ese millón para cuando te jubiles? Oye, que te faltan 22 años para jubilarte. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el plan? No hay plan. Mucha gente se queda en este punto, por eso creo que es tan importante y tan clave, y me encanta que lo mencionen en el libro, que es el tema de las aspiraciones, los resultados y los comportamientos. Si tú te quedas en esa fantasía, en esa ensoñación que son las aspiraciones, quiero ser rico, o en ese resultado tan general, tan aspiracional que es, pues quiero tener $1,000,000 cuando me jubile, ahí no hay ningún cómo. Por eso es tan importante que siempre, cuando te enfoques en llevar a cabo hábitos, te enfoques en el cómo. El cómo es ese paso que la gente normalmente no se para a pensar. Por eso se quedan clavados y frustrados también por no conseguir resultados. Es por eso, por ejemplo, Marie Kondo, que es una escritora de libros sobre cómo ordenar, tener la casa ordenada, minimalista, todo eso, ¿no? Oye, el Marie Kondo no se enfoca en por qué deberías ordenar tu casa. Marie Kondo se enfoca en describirte paso a paso su metodología, paso a paso, con pasos concretos de cómo se ordena una casa. Ojo, el cómo es el paso que mucha gente nunca tiene a mano. El método para conseguir un resultado. Cuando nosotros tenemos un método, entonces esos pasos concretos para llevar a cabo, para conseguir un resultado o para solucionar un problema, se convierten en el cómo. Y ese cómo es el paso que la gente nunca tiene en cuenta y se queda en las ensoñaciones de las aspiraciones. Yo quiero tener una vida mejor, yo quiero no estar triste, yo quiero salir de las depresiones. Todo eso está muy bien, si no digo que no debas desearlo. Pero eso son aspiraciones o son resultados, si es algo más específico. Pero si te quedas ahí, ensoñando en eso, y no buscas el cómo salir de ahí, convertir ese cómo en un comportamiento, nunca lo vas a conseguir. Bueno, pues vamos a ir elevando un poquito más la apuesta. Vamos a elevar un poquito más la apuesta. Hemos estado hablando hasta ahora, básicamente, del modelo de comportamiento. Este es el modelo de comportamiento que hay en este libro. Para si yo quiero llevar a cabo, implementar hábitos, aunque sean pequeños, en mi vida, yo necesito un modelo de comportamiento. Ese modelo de comportamiento, pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? La motivación, la capacidad y el estímulo, ¿no? Este es el modelo de comportamiento. Yo tengo que tener esto integrado. Ahora bien, ahí ya hay más variables. En cada uno de estos hay variables. Vamos a introducirnos un poquito más, una capita más. Al principio os decía, aquí hay varias fórmulas en este libro. Una de las fórmulas es lo que llama la persona o el PAC. El PAC, P-A-C. ¿Qué es P-A-C? El P-A-C es persona, acción y contexto. Y esos son dimensiones que afectan a cada uno de esos pasos. Estábamos hablando de, ojo, motivación, capacidad y estímulo. Como cosas necesarias. Pero cada una de ellas se ve afectada o hay un llamamos una dimensión, ¿no? No quiero ponerme muy matemático, pero es una segunda dimensión en la cual nosotros tenemos que analizar cada uno de ellos. Vamos a entrar un poco más en la madriguera. Motivación. Decíamos, la motivación, capacidad y estímulo son pasos necesarios para llevar a cabo nuestros comportamientos. Pero la motivación también se ve afectada por estas nuevas dimensiones que te estoy poniendo encima de la mesa, que son el PAC, persona, acción y contexto. Y cuando hablamos de motivación, lo que estamos buscando también es, evidentemente, tener esa fuerza interna que nos lleva a realizar determinadas acciones, ¿no? Nos motiva, motivación, nos motiva a hacerlo. Pero esa motivación varía, de acuerdo, hay variables, dependiendo de persona, acción y contexto. En este caso, persona, ¿qué es lo que esa persona quiere hacer? Recordemos, hablábamos al principio, tiene que haber una voluntad de hacerlo. Eso es algo que tú quieras hacer. Entonces aquí interviene una variable también, que es la persona. ¿La persona quiere realmente hacer eso, sí o no? Luego, persona, acción y contexto. Acción, ¿qué beneficio externo o qué recompensa voy a tener? Si no hay ningún tipo de castigo por no realizar, por no llevar a cabo el comportamiento, entonces, ¿por qué debería llevar a cabo la acción? Y la tercera variable dentro de todo lo que sería la motivación es el contexto. ¿Es este entorno físico o este entorno social adecuado te está ayudando o te está frenando? Entonces, persona, acción y contexto son variables que afectan a tu motivación. Entonces, volvemos un paso atrás. Hace un rato te decía, oye, es que a veces la motivación es muy poco susceptible de variarse, pero hay variables. Hay variables. Una es, ¿lo quiero hacer realmente? Persona. Otra, la acción. ¿Esa acción tiene una recompensa asociada, sí o no? Y eso va a hacer que yo esté más motivado si hay una recompensa o si hay un castigo si no la llevo a cabo, como poníamos un ejemplo. Y el contexto. ¿El contexto me ayuda o no me ayuda? ¿La gente de la que estoy rodeando me motiva o no me motiva? La motivación varía también, juega un papel en el cual la persona, la acción y el contexto también son importantes. Es el primer paso, recordemos, motivación, capacidad y estímulo estamos hablando. En la capacidad, recordemos, la capacidad es aquello que nosotros tenemos capacidad de hacer o está relacionado también con la dificultad de lo que queremos hacer. ¿Tengo la capacidad o tengo la capacidad de hacer algo que es muy complejo? En la capacidad también intervienen esas tres variables, el PAC, persona, acción y contexto. Cuando tú te enfocas en la capacidad, tienes siempre que buscar que la actividad que vas a hacer sea lo más fácil posible para ti. Entonces, utilicemos esta familiar persona, acción, contexto, estas nuevas dimensiones, estas nuevas variables, para evaluar nuestra capacidad. Nuestra capacidad, persona, acción y contexto. Persona, ¿tengo las habilidades necesarias? ¿Tengo la capacidad necesaria yo? Y si no la tengo, tengo que mejorar mis habilidades como persona. Luego, persona, acción y contexto. Acción. La acción que tengo que realizar, ¿puedo hacérmela, puedo ponérmela lo más fácil posible? ¿Puedo hacer más fácil esa actividad, sí o no? Entonces, persona, acción y contexto. ¡Contexto! ¿Puedo diseñar un entorno que aumente la posibilidad de que yo lleve a cabo esa actividad, sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos, recordemos, estamos hablando de la gran fórmula de la que estábamos hablando, que es, yo por un lado necesito, para llevar a cabo una acción, necesito motivación, capacidad y estímulo. Hemos visto motivación y capacidad, cómo se ven afectadas por ese pack, ¿no? Persona, acción y contexto. Vamos con la última, que era el estímulo. ¿Qué es el estímulo? El estímulo es ese disparador del comportamiento, ¿no? Si no existe el estímulo, el comportamiento nunca se va a producir. Si yo quiero un hábito y tengo que asociarlo a un disparador, si no hay disparador, si yo no aprieto el gatillo, no sale la bala. Aunque la bala esté ya metida, aunque todo esté, aunque yo esté apuntando, si yo no le doy al disparador, la bala no sale. Ese es el estímulo. Entonces, el estímulo también se ve afectado por este pack que decíamos, que es persona, acción y contexto. Es decir, el estímulo. Cuando hablamos de persona, los estímulos que se originan dentro de ti, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, afectan a la persona. Entonces, un estímulo puede ser, yo qué sé, me siento hambriento, tengo hambre. O de repente recuerdas que tenías que llamar a tu abuela para hacerle algo. Todo eso son disparadores, estímulos que se ven afectados por la propia persona. Se originan dentro de ti, dentro de tu mente, o a lo mejor de tu cuerpo, ¿no? El tener hambre. Entonces, persona, acción y contexto también afectan a los estímulos. Hemos visto persona, acción. Cuando nosotros hablamos de estímulos que están relacionados con la actividad que acabas de hacer. Por ejemplo, estábamos diciendo, yo quiero ponerme las zapatillas deportivas después de lavarme los dientes. Entonces, la acción, en este caso del estímulo, es la acción que acabo de realizar, lavarme los dientes. Si yo es algo que no hago habitualmente, entonces el estímulo no se va a producir. Si yo no me lavo los dientes todas las mañanas, entonces ese estímulo no es bueno para que yo genere un nuevo hábito. ¿Vale? Entonces se ve afectado el estímulo por esa acción. Persona, acción y contexto. Todo esto hace que el estímulo sea a veces difícil que se dispare. Persona y acción, los acabamos de ver. Contexto. El contexto tiene que ver cuando nosotros hablamos de estímulos que vienen de tu entorno. A lo mejor es tu perro que te está recordando que tiene hambre y que quiere cenar y te viene a pedir, oye, a su manera, oye, dame de comer o sácame a pasear. ¿Vale? Esos son estímulos que están relacionados con el contexto. O a lo mejor es una notificación, como decíamos antes, en tu teléfono que suena y hay una luz que se activa, una pantalla que se enciende. Y todo eso son estímulos que están relacionados con el contexto. Estos contextos, estas acciones y estas originaciones, digamos, desde la persona, afectan al estímulo. Entonces, cuando hablamos de la gran fórmula, de nuevo, que es motivación, capacidad y estímulo, todas ellas, por separado, se ven afectados por ti como persona, por las acciones que realizas o por el contexto en el que te encuentras. Entonces, ojito a eso, porque cada vez que tú digas, es que a mí me falta motivación, empieza a analizar persona, acción y contexto, porque ahí hay claves que puedes cambiar. ¿Es que yo no tengo la capacidad suficiente para realizar eso? Bueno, enfócate en analizarlo desde la perspectiva de persona, acción y contexto y busca dónde puedes solucionar ese problema de tu falta de capacidad. O si dices, no, es que a mí como que me falta el estímulo, o sea, sin motivación la tengo, pero me falla el estímulo. El estímulo, pues entonces lo que vas a hacer es analizar persona, acción y contexto para ese estímulo. ¿Sí me doy a explicar? Cuando nosotros hablamos de esta gran fórmula que lo que busca es instaurar hábitos buenos en tu vida o eliminar hábitos malos de tu vida, motivación, capacidad y estímulo. Pero si alguno de ellos te falla y lo que quieres decir es, oye, a mí ya me gustaría, pero me falta motivación, bueno, pues no te quedes con eso. No te conformes con eso, mejor dicho, sino que vamos a analizar mi motivación desde el punto de vista de persona, acción y contexto y a ver qué puedo hacer para que mi motivación aumente, o para que mi capacidad aumente, persona, acción y contexto, o para que el estímulo sea lo mejor posible, persona, acción y contexto. Todo esto, estoy aquí como muy enérgico, todo esto nos lleva al último punto que te quiero compartir, que es la última fórmula. Hemos visto dos fórmulas, recordemos, motivación, capacidad y estímulo, que cada una de ellas se ve afectada por el PAC, ¿no? Persona, acción y contexto. Y esto nos lleva a este último punto que te quiero compartir. El libro es mucho más amplio, pero creo que esto que... Le he estado dando vueltas 10 días a este resumen. Parece una tontería, pero no lo es. Hay un diseño de comportamiento que tú puedes implementar para asegurar o para garantizar, en la medida de lo posible, que lleves a cabo tu proceso, tu comportamiento, tu nuevo hábito. Y este diseño de comportamiento se compone de 7 pasos. ¡Ostras, Luis! ¡Tantos pasos! Ya me he perdido con las fórmulas. Por eso estoy yendo a lo básico, ¿no? Estamos hablando de motivación, capacidad, estímulo. Luego, cada uno de ellos se ve afectado por el PAC, ¿no? Persona, acción y contexto. Persona, acción y contexto. Vale. Cuando tenemos claro todo eso, que es como la teoría, ahora vienen los 7 pasos, ¿no? Como los 7 hábitos de la gente efectiva. Lo mismo, los 7 pasos para diseñar comportamientos que te permitan tener hábitos exitosos. Los vamos a dividir en 3 partes. Son 7 pasos, ¿eh? La primera fase es la fase de selección. Luego la fase de diseño y luego la fase de práctica, ¿vale? En la fase de selección, que es de 3 pasos, lo que vamos exactamente a definir es nuestra aspiración o nuestro resultado. Acuérdate que hemos hablado antes de eso. Aspiración o resultado que yo quiero alcanzar. Una vez lo hayamos definido, vamos a buscar soluciones de comportamiento. ¿Qué comportamientos tengo que llevar a cabo para que esa aspiración o ese resultado se produzcan? Recuerda, el cómo. Y luego lo último que vamos a hacer en la fase de selección, el tercer paso, el paso 3, va a ser identificar nuestros comportamientos de oro, nuestros comportamientos dorado. Vamos a ver estos 3 pasos muy rápido. Recuerda, definir nuestra aspiración o resultado, buscar soluciones de comportamiento que vamos a llevar a cabo y también identificar nuestros comportamientos dorados. Paso 1, para tener aquí un plan de acción para establecer los mejores hábitos posibles. Pues paso número 1, definir con precisión tu aspiración o tu resultado. Y esto nos lleva a preguntarnos, a hacernos la pregunta de qué es exactamente lo que estoy buscando conseguir. Muchas veces, como decíamos antes, nuestras aspiraciones son difusas, no están muy claras. Aspiraciones, está bien, son cosas que yo quiero alcanzar. Quiero ser abogado, ¿no? Quiero ser rico, ¿no? Bueno, pues todo eso está muy bien. Pero si tu aspiración, por ejemplo, un ejemplo, si tu aspiración sea reducir la cafeína que te tomas, ¿por qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando reducir el consumo de cafeína? Digamos como una aspiración, en este caso más como un resultado. ¿Estás buscando reducir la cafeína? Bueno, vamos a preguntarnos por qué, ¿no? Aquel ejercicio de los porqués. ¿Por qué? ¿Para sentir menos ansia? ¿Para sentir menos estrés? ¿Para dormir mejor? ¿Para manejar un poco mejor la presión sanguínea? ¿Sería más eficiente buscar un objetivo más definido de lo que estás haciendo ahora, en vez de decir voy a recortar la cafeína, voy a tomar 2 tazas menos de café al día? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Reducir el estrés? ¿Dormir mejor? ¿Presión de la sangre? Cuando nosotros tenemos un resultado claro, definido, un porqué. Cuando nosotros tenemos una aspiración clara, definida, un porqué, le estamos dando mucho más peso ¿a qué? A nuestra motivación. Y si no lo hacemos, nuestra motivación no va a tener los ingredientes necesarios para sacar un buen plato. Por lo tanto, paso número 1, define con claridad tu aspiración, tu resultado, y si es necesario, bucea, quítale capas y pregúntate ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Paso número 2, recordemos, estamos hablando del diseño de comportamientos. Paso número 1, define aspiración y resultados. Paso número 2, vamos a definir soluciones de comportamiento posibles. Una vez tú defines tus aspiraciones o el resultado que quieres alcanzar, entonces se te van a ocurrir muchas formas de hacerlo. Oye, esto es como subir una montaña, hay muchos caminos posibles para subir la montaña, pero la montaña hay que subirla. Pero ¿cuál es el camino? Bueno, pues tú vas a escoger uno, ¿vale? Igual que yo quiero perder peso, bueno, pues hay 80.000 dietas. ¿Cuál vas a escoger? Oye, pues una que sintonice más contigo, un comportamiento definido que te permita conseguir ese resultado. ¿Vale? Si tenemos claro la aspiración o el resultado, entonces vamos a tener siempre opciones, comportamientos posibles. Entonces, la meta aquí se trata de cosas que yo pueda hacer en volumen, cosas que yo pueda hacer todos los días, que pueda hacer de forma repetida. Y ojo aquí, porque aquí los caminos posibles muchas veces son compuestos. Hay tres categorías de ideas que tú vas a poder generar. Cuando tú estás buscando comportamientos posibles para conseguir mi meta, va a haber tres categorías. Una son comportamientos que eliminas de una vez. Por ejemplo, un comportamiento que eliminas una vez, dices, vale, pues sabes que voy a borrar Instagram de mi teléfono. Eso es algo que haces una sola vez, no lo haces todos los días, no lo borras todos los días aquello compulsivamente, lo borras una vez. Entonces hay comportamientos que tú defines, que dices, esto es eliminar todas las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono. Eso es un comportamiento que vas a llevar a cabo una vez y es válido, te suma para alcanzar tu meta, sin duda, pero ojo, es algo que haces una vez. Luego, a lo mejor vas a definir también otros caminos posibles que son hábitos que tienes que cultivar. ¿Vale? Hábitos que tienes que cultivar son aquellos que tienes que ir repitiendo hasta que se conviertan en parte de tu vida, que se engranen en tu sistema. Entonces son hábitos que no haces una sola vez, como el que decíamos antes, sino hábitos que cultivas. Pues voy a ir todos los días a caminar durante una hora, ¿vale? O media hora, o 15 minutos, lo que sea. Y luego, por otro lado, cada vez que tú digas, bueno, yo estoy buscando caminos para alcanzar soluciones, hemos dicho, hay comportamientos que vas a realizar una sola vez, hay comportamientos o hábitos que vas a cultivar, y luego también hay hábitos que vas a buscar dejar. Si te acuerdas, lo hemos visto antes. Un hábito es que quieres dejar es un mal hábito. Y dices, es que esto es un hábito que no me ayuda. Estar viendo una hora todos los días las redes sociales no me ayuda. Quiero eliminar ese hábito. Y ya vimos cómo hacerlo también. Ya vimos también cómo utilizar la motivación, la capacidad y el estímulo para intentar abandonar. En este caso lo vimos con ese mismo ejemplo, ¿no? Entonces, una vez nosotros definimos posibles caminos, ¿vale? Y muchos de ellos son complementarios. Claro que tengo que a lo mejor decidir borrar todas las aplicaciones de redes sociales. A lo mejor tengo que empezar a caminar todos los días. A lo mejor tengo algunos hábitos malos de comida que tengo que eliminar. ¿Vale? Todo eso son posibles caminos que unos a lo mejor son compatibles con los otros. Entonces lo que tienes ahí es un enjambre, como dice en el libro, un enjambre de ideas. Todas esas ideas a lo mejor son válidas. A lo mejor algunas no están bien definidas del todo, ¿no? Oye, pues tengo que comer una pieza de fruta todos los días. Bueno, entonces busca hacerlas lo más definidas posibles. Voy a comer una manzana todos los días a las 10:30 de la mañana. ¿No? Eso es algo mucho más definido. ¿Vale? Entonces siempre busca que tus comportamientos, aunque solo sean de una vez, tus hábitos que tengas que cultivar o los hábitos que tengas que dejar, que sean perfectamente definidos. Siempre piensa, ¿es un comportamiento que voy a hacer una vez? Significa, ¿lo voy a repetir alguna vez? Sí o no. Si es un hábito que quieres incorporar en tu vida, ¿cómo exactamente lo voy a hacer? Comer la manzana a las 10:30, está clarísimo. ¿Vale? ¿Y cuál es ese comportamiento que quiero eliminar de mi vida? Es que quiero quitar una hora todos los días y tal, y voy a hacer esto, me voy a poner el teléfono abajo en la cocina. Esas son acciones que tú puedes realizar sí o sí. ¿Vale? Eso nos lleva al paso 3. Recordemos, estamos hablando de 7 pasos para instaurar hábitos tiny, ¿no? Así, micro hábitos. Empecemos en pequeñito, ¿no? Paso número 1, recordemos, son 7, ¿eh? Paso número 1 es definir tu aspiración o resultado. Paso número 2, identificar soluciones de comportamiento posibles, las que acabamos de decir ahora. Paso número 3, identificar esos comportamientos de oro, los comportamientos dorados. ¿Cuáles son los comportamientos dorados? Es de todo ese volumen de ideas que tú has sacado. Lo que vas a hacer es ver aquellas que son, por un lado, más o menos factibles. Son dos variables aquí las que intervienen, la factibilidad y el impacto. ¿Vale? Entonces, lo que vas a hacer es decir, tengo aquí una lista de posibles acciones. Lo que voy a hacer es buscar las que sean lo más factibles, es decir, que sea más fácil que las realice, y también aquellas que tengan un mayor impacto. Y me voy a centrar en esas. Es decir, voy a hacer la acción 1. Oye, quiero ir todos los días a caminar. ¿Eso va a tener un alto impacto o un bajo impacto? Alto impacto, ¿vale? Eso está bien, ¿vale? Me va a ayudar a conseguir mi aspiración. Por otro lado, ¿es factible o no es factible? Y factible o no factible es el punto en el que tú te estás atascando ahora. Sabemos que salir a caminar todos los días tiene un alto impacto, pero ¿es factible o no es factible para ti? Y eso se resume en una sola pregunta que te tienes que realizar. Cuando tú buscas realizar en este paso, buscar aquello que tú puedas realizar y que tenga un alto impacto en tu vida, hay una segunda variable que es la factibilidad. Y la pregunta es, ¿me veo a mí mismo o a mí misma haciéndolo sí o no? o no me veo a mí mismo haciendo eso sí o no. Si me veo, entonces es factible. Si no me veo haciéndolo, o sea, no está de, no, vamos, ni me imagino, o sea, sí estaría muy bien, pero no me veo yo todas las mañanas levantándome a las 5. No factible. Entonces, por muy alto impacto que tenga que tú quieras ir al gimnasio todos los días, si no te ves, si no lo ves factible que tú te levantes todos los días a las 5 de la mañana para hacerlo, no lo vas a hacer. Por lo tanto, el impacto y la factibilidad es unas variables que van a hacer que hagas o no hagas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Lo que tenemos que hacer es siempre analizar. En este caso, decíamos, tenemos múltiples alternativas para alcanzar nuestra meta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar aquello que tenga mayor impacto. Sí, a lo mejor caminar tiene buen impacto, pero no me veo haciéndolo. Bueno, entonces, ¿qué te ves haciendo tú? ¿Qué te ves haciendo? Pues a lo mejor no caminando, pero a lo mejor yendo todos los días a echar unas canastas con mis hijos. Bueno, pues a lo mejor eso también te ves. ¿Eso tiene un impacto razonable en tu salud? Seguramente sí. ¿Y te ves haciéndolo? Sí, eso sí me veo haciéndolo porque lo voy a disfrutar mucho y paso tiempo con mis hijos. ¡Perfecto! Ahí vamos bien. Siempre busca, en este paso que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es buscar un plan de acción, ¿eh? Entonces, hemos identificado a dónde queremos llegar, nuestra meta. Hemos identificado toda una serie de posibles caminos que yo puedo tomar. Lo que voy a hacer ahora en este paso 3 es identificar esos caminos, esos comportamientos dorados o comportamientos de oro que dicen en el libro, que básicamente lo que buscan es que yo analice cada uno de esos posibles caminos y vea cuáles son los que tienen más impacto y son más factibles. Tiene que ser una unión de ambas cosas. Algo que tenga un alto impacto y sea factible, lo voy a hacer y me va a generar un resultado. Algo que tenga un alto impacto pero que yo no me veo haciéndolo, pues no lo vas a hacer. Entonces, da igual el impacto que tenga, no lo vas a hacer. Por eso la factibilidad es tan necesaria. Entonces, recordemos un poco de lo que estábamos hablando aquí. Estamos diseñando el nuevo comportamiento, el nuevo hábito que queremos instalar en nuestra vida. Paso 1, definimos la aspiración, no el resultado que queremos alcanzar. Paso número 2, vemos posibles alternativas, ¿no? Si fuera esto una dieta, quiero perder peso, mi aspiración es estar en forma para el verano, ¿vale? Ese es el paso 1. Paso número 2, posibles soluciones de comportamiento. Oye, pues está la dieta esta, está la del keto, está el no sé qué, está el ayuno intermitente, lo que sea, no sé cuánto. Ahora, eso es un listado de opciones. Ahora, paso 3. Identifica aquellas que es más probable que lleves a cabo. Primero, que tengan más alto impacto y que sea más factible que tú te veas haciéndolas. Porque es que si no, da igual que tú digas, ¡ostras, cómo sería de fantástico hacer determinada cosa! Fantástico, pero no lo vas a hacer, ¿vale? Entonces, da igual el impacto que tengan las cosas, te tienes que ver a ti mismo, a ti misma, haciéndolo. Entonces, todo esto es esta primera parte, esos 3 primeros pasos, que es la selección de nuestros comportamientos. Una vez hemos hecho todo esto, pasamos a la segunda parte. Estamos haciendo 7 pasos, ¿eh? Hemos visto los 3 primeros. Paso 4 y paso 5 son los que vienen ahora y tienen que ver con el diseño de nuestros hábitos, ¿vale? Paso 4 es encuentra la versión mínima o el micro hábito, busca cuál es ese micro hábito, ese es el paso 4, y el paso número 5 es escoge el estímulo adecuado, ¿vale? Entonces vamos a ver, ¿cuál es la versión mínima que yo puedo realizar para que esto sea factible y me vea haciéndolo, como decíamos en el paso anterior? Y también 5, oye, ¿cuál va a ser el estímulo, el disparador que yo voy a utilizar? ¿Vale? Entonces, paso 4. Vamos a encontrar la versión mínima. ¿Cómo podemos hacer que nuestros comportamientos, los nuevos hábitos que queremos incorporar en nuestra vida, cómo los podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos hacer que sea factible? Bueno, pues una cosa que podemos hacer es hacerlo mediante la práctica. Sé que esto parece una tontería decirlo, pero si tú practicas algo, como yo decía antes con el ajedrez, si yo voy practicando, cada vez me siento más seguro. Y si me siento más seguro, es más probable que lo lleve a cabo. ¿Por qué? Porque lo veo más factible, ¿vale? Pero luego, y aquí te viene algo que te va a interesar mucho, cuando tú estés buscando ese hábito que tú quieres instaurar en tu vida, la versión mínima siempre depende de una cadena de habilidades. Esa cadena de habilidades son 5. Es tiempo, dinero, esfuerzo físico, esfuerzo mental y compatibilidad con rutinas existentes. Repito, tiempo, dinero, esfuerzo físico, esfuerzo mental y compatibilidad con rutinas existentes. Básicamente, lo que tenemos que hacer es, si yo quiero llevar a cabo un hábito, tengo que buscar la expresión mínima que yo pueda hacer, que me vea haciéndolo, que sea factible para mí hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es basarme en estas 5 variables y hacerme preguntas. en estas cinco partes para ver esta cadena, si, en dónde se rompe esta cadena. Entonces, recordemos, tiempo, dinero, esfuerzo físico, esfuerzo mental y parte de nuestra rutina. ¿Se integra con nuestra rutina, sí o no? Entonces, pregunta número uno, ¿tengo tiempo para hacerlo, sí o no? Pregunta número dos, ¿tengo dinero suficiente para llevarla a cabo, sí o no? Pregunta número tres, ¿esto requiere de mucho esfuerzo físico, sí o no? Pregunta número cuatro, ¿esto requiere de mucho esfuerzo mental, sí o no? Y pregunta número cinco, ¿puedo incorporar esto de forma fácil en mi rutina diaria, sí o no? Digamos que tú quieres mejorar tus hábitos alimenticios y dices, mira, para mejorar mis hábitos alimenticios en los pasos anteriores he visto que yo lo que tengo que buscar es comer más fresas en el almuerzo, por ejemplo, ¿no? Por la razón que sea, porque has leído un artículo que dice que las fresas te van muy bien en el almuerzo. Perfecto, ese es el hábito que quieres instaurar. Entonces, llegados a este punto, que recordemos es buscar la versión mínima, vamos a buscar qué es aquello que nos pudiera entorpecer. Tiempo. Oye, resulta de los cinco pasos que decíamos, tiempo, dinero, esfuerzo físico, mental y rutina diaria. Tiempo. ¿Comer fresas nos lleva mucho tiempo, sí o no? No, se comen rapidito, la verdad. Dinero. ¿Nos cuesta mucho dinero conseguir fresas? Oye, pues las fresas sí pueden ser un poco bastante caras. Entonces sí, eso puede ser clave para que yo no lo lleve a cabo. Tercera pregunta, decíamos, esfuerzo físico. ¿Requiere de mucho esfuerzo físico, en este caso, comer fresas? Bueno, comer fresas no requiere de demasiado esfuerzo físico, la verdad. Cuarta pregunta o cuarto paso, esfuerzo mental. ¿Comer fresas requiere de un gran esfuerzo mental? Pues tampoco, no requiere demasiado esfuerzo mental. Y por último, rutina diaria. ¿Sería para mí fácil acostumbrarme a integrar en mi vida el comer fresas todas las mañanas, al mediodía? Bueno, pues en esto a lo mejor... probablemente yo, a lo mejor cada uno sea diferente, pero yo diría, para mí sería fácil empezar a comer fresas todos los días al mediodía, ¿vale? Entonces, ¿aquí dónde se rompe la cadena? ¿Hay algún sitio donde se pueda romper este hábito? Pues a lo mejor en el del dinero. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar fresas pues en el súper adecuado, o buscar las ofertas, o buscar una alternativa a la fresa que a lo mejor esté más en temporada y sea más económica. ¿Vale? Pero en cuanto a tiempo, es fácil, no nos requiere tiempo. En cuanto a esfuerzo físico, mental o incorporarlo a nuestra rutina, no va a haber problemas. Entonces, detecta dónde se puede romper la cadena. Tiempo, dinero, esfuerzo físico, esfuerzo mental o integrarlo en tu rutina diaria. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer siempre es ver dónde está el eslabón más débil de la cadena. Y lo que vamos a hacer siempre en cualquiera de estos pasos es preguntarnos, ¿cómo me lo puedo poner más fácil? ¿Cómo me lo puedo poner más fácil? Básicamente es, en cualquiera de estos pasos, tiempo, dinero, esfuerzo físico, mental, ¿cómo me lo puedo poner más fácil? Eso es lo que tienes que preguntarte siempre. Recuerda, estamos diseñando hábitos que queremos que funcionen. Este paso número 4 que estamos viendo ahora es encontrar la versión mínima, el hábito mínimo que podamos llevar a cabo, ver dónde están sus eslabones, sus debilidades y solucionarlas. Una vez lo hayamos hecho, estamos diseñando aquí nuestro nuevo hábito, pero nuestro hábito es como una plantita, es una semilla esto todavía, esto hay que regarlo y para que lo reguemos tenemos que pasar al paso número 5, que es el estímulo. Igual que hablábamos de motivación, igual que hablábamos de capacidad, los estímulos son parte del proceso. Y los estímulos, recordemos, decíamos, se ven afectados por la persona, la acción, el contexto. Entonces, cuando tú escojas un estímulo, ¿cuál es el estímulo que yo quiero asociar a comer fresas? Pues ahí tenemos que ver siempre qué es lo que afecta a ese estímulo. ¿Cuál sería el estímulo adecuado? Aquel que, en cuanto a persona, contexto y acción, nos sirva, persona, acción y contexto, pero vamos a decir en orden, el pack para que nos sirva a tomar, a escoger el estímulo adecuado. ¿Vale? En el caso de persona, recordemos, tengo que recordarme de llevar a cabo esta acción. Es algo que tiene que salir dentro de mí. A lo mejor yo sé que al mediodía, si no he desayunado, voy a tener hambre. Entonces, mi estímulo en cuanto a mi persona va a ser bueno. No se va a romper comer al mediodía porque sé que me voy a sentir hambriento al mediodía. Ese es un gran estímulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Comer. Y como lo que tengo aquí preparado son fresas, me voy a comer las fresas. ¿Vale? El estímulo ahí no falla. Seguimos adelante. Persona, acción y contexto. En el caso de la acción que yo estoy asociando, la acción existente de mi rutina para asociar la nueva acción existe. lo que decíamos antes, si yo sé que me tengo que limpiar con hilo dental los dientes, ¿me estoy lavando los dientes todos los días? Si yo tengo que parar el teléfono porque está sonando la alarma y eso me va a hacer automáticamente que donde tengo puesto el teléfono está puesto mis tenis, mis zapatillas deportivas y entonces me lo voy a poner fácil. Vale, pues eso es la acción. ¿Estoy facilitando la acción junto con el estímulo, sí o no? Y por último, el contexto. El contexto es el entorno que rodea a esa acción. Estoy poniendo los post-its necesarios, estoy poniendo notificaciones o alarmas en el teléfono, estoy poniendo recordatorios, estoy poniéndome presión de otros porque a lo mejor estoy rindiendo cuentas a otros o lo estoy publicando en mis redes sociales. Todo eso es contexto que ayuda a que el estímulo se lleve a cabo, sí o no. Es por eso que en este paso 5 nosotros tenemos que buscar siempre estímulos en los cuales todo juegue a nuestro favor. Que sea algo que yo sepa seguro que va a pasar, que el contexto sea adecuado y que la acción también a la que estoy asociando este nuevo hábito sea también la adecuada. Y esto nos lleva a los dos últimos pasos. ¡Recordemos! Son siete pasos que sirven ¿para qué? Para diseñar mi nuevo comportamiento, para diseñar mi nuevo hábito. Son siete pasos, los recordamos. Los dos últimos son muy fáciles. Los siete pasos eran definir cuál es mi aspiración o el resultado que quiero alcanzar. Uno. El dos, cuáles son los posibles caminos o comportamientos que me llevarían a solucionarlo. Ese es el dos. El tres, voy a identificar de esas posibles soluciones cuáles son mis comportamientos dorados o de oro, los buenos. Paso número 4, voy a buscar la versión mínima viable para hacer realidad ese hábito. Paso número 5, voy a escoger el estímulo adecuado y me lo voy a poner fácil para que ese estímulo actúe siempre y dispare automáticamente la versión mínima de ese hábito. Esto nos lleva a los dos últimos. Los dos últimos, uno de ellos, el 6 en concreto, es la celebración. La celebración, de esto ya hemos hablado al principio, es lo primero que os dije. Nosotros tenemos que buscar realizar hábitos y una vez lo hayamos realizado, celebrarlo. Y ese hábito puede ser mínimo. Es que me he puesto las zapatillas deportivas. ¡Celébralo! Y esa celebración es siempre el tercer paso de algo que tú vas a tener como receta, que va a ser después de el disparador o estímulo, voy a realizar este hábito y luego lo voy a celebrar. Y lo voy a celebrar de tal o cual forma. Siempre que hablo de este punto, me acuerdo, perdón otra vez, que hablo de mis alumnos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el máster de marca personal. Tengo una formación de marca personal y siempre les digo, tenéis que acostumbraros a celebrar los avances, no los triunfos. Los avances son cada vez que tú consigas algo, por pequeño que sea, celébralo. Y esa celebración es, yo qué sé, he conseguido mi primera venta, o he conseguido mis primeros 100 seguidores, o he conseguido que me llamen de tal sitio para una colaboración, o he conseguido entrevistar a tal. Vale, perfecto. Celébralo. Y en este caso, cada vez que tú definas un hábito mínimo, un micro hábito, celébralo. Y esto es fundamental. La celebración es una habilidad que estamos perdiendo los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en las metas, en el resultado, y eso es tan difícil de alcanzar o nos lleva tanto tiempo y que nosotros decimos, no lo voy a celebrar hasta que consiga llegar a mi meta. Error. Celebra siempre los pasos, celebra siempre los avances, porque eso te va a dar, llaman los americanos, el momentum, el empuje para seguir adelante. Si yo sé que cada vez que consiga ponerme las zapatillas deportivas lo voy a celebrar, me voy a aplaudir a mí mismo mirándome al espejo y convierto en eso, en un hábito. Eso es un gran hábito. Estás celebrando ese hábito. Se va a convertir en algo que está en ti. ¿Qué dices? El simple hecho de ponerme los tenis o las zapatillas deportivas, lo celebro. El simple hecho de abrir la puerta y ponerme a caminar, lo celebro. El simple hecho de no, quitándote hábitos negativos, el simple hecho de que hoy es mi primer día en el cual no he estado perdiendo el tiempo en la cama con las redes sociales, hay que celebrarlo. Cualquier cosa que signifique un avance, celébralo. Y eso va a engranar en tu mente y decir, esto que estoy haciendo es bueno. Es tan bueno que lo estoy celebrando. Es por eso que cuando nosotros buscamos que la gente sea exitosa, cuando yo busco que tú seas exitoso, y por eso llevo más de 8 años haciendo esto, lo hago por una razón, porque quiero que tengas éxito y por eso en cada episodio te digo, pasa a la acción. ¡Hazlo! Y celébralo. Celebrar es importante porque a través de esa celebración estamos cultivando esta habilidad que estamos perdiendo y que es tan importante para algo tan simple como es sentirnos bien. Si yo empiezo a hacer algo y empiezo a instaurar un hábito y cada vez que doy un paso, un mínimo paso, un hábito mínimo, cada vez que lo hago, me aplaudo, lo celebro, ¿qué sucede? Que me siento bien. ¿Y qué sucede cuando te sientes bien? Que lo que haces es crecer. Seguir buscando mantener ese hábito, porque sabes que te hace sentir bien. Y es eso lo que te va a hacer brillar, lo que te va a hacer crecer. Sentirte bien cuando estás dando pasos. Claro que las personas que alcanzan la cima de la montaña se deben sentir, vamos, la leche. Pero no es eso lo que tienes que buscar. Lo que tienes que buscar es que cada paso que estés dando, imagínate la montaña que quieres escalar. Imaginemos esto. Hay una montaña que quieres alcanzar, ¿no? Eso es algo que a lo mejor es un resultado que ves lejano, porque es una montaña muy alta, el Everest, ¿no? Ahora piensa en cada una de las piedras que componen esa montaña. Piensa en cada una de las piedras que hay en el Everest que vas a tener que pisar, agarrar o clavar un piolet o lo que sea para llegar a esa meta. Y vas a celebrar cada uno de esos pasos. Porque cada una de esas piedras, cada una de esas clavadas, cada uno de esos pasos, cada uno de esos campamentos que tú realizas es una victoria en sí mismo. Y las victorias, aquí, chatos, esto se celebra. Y se celebra de forma definida. Tienes que tener un sistema de recompensas que te permita ser más feliz. Y sé que eso son palabras que en temas de emprendimiento y en temas de superación profesional parecen raras que se digan, pero cada vez yo creo que se están diciendo más. Tienes que buscar ser feliz con lo que haces y tus hábitos te tienen que dar felicidad. Y para que eso suceda, tienes que celebrarlos. Y ese es el paso 6. Que tienes que hacer un baile divertido, que tienes que hacer mirarte y sonreír al espejo, tienes que darte un beso en los bíceps, tienes que chocarte el puño con la mano, tienes que elaborar un saludo con un amigo tuyo, tienes que darte besos a ti mismo también en el espejo, o decirte qué buen trabajo, o sí, o estoy haciéndolo bien. O ponerte una canción, ¿no? La de, yo es que sé, Celebration, El Ojo del Tigre, ¿sabes? Aquella de Rocky, la que quieras. O ponerte un sonido en el teléfono en el que digas, venga, voy a poner una multitud gritando, o una multitud aplaudiendo, o una música de fanfarrias con trompetas, o visualizaciones. ¿Vale? Imagínate abrazándote a alguien, o imagínate abrazándote a ti mismo, o abrazando a tu amigo y que tu amigo te sonríe y te diga, bien, lo estás haciendo bien. O imaginándote a tu perro diciendo, mi perro está sacudiendo la cola y cuando sacude la cola es que está feliz. Eso es celebración y me viene esa imagen y sé que lo estoy haciendo bien. El contexto es importante. El contexto de lo que estás haciendo y el beneficio que tiene premiarte por ello es algo que tienes que buscar hacer de forma definida. ¿Cómo vas a celebrarlo? Es una frase que le digo yo siempre a mis alumnos. Cada vez que me dicen, oye, que he conseguido mis primeros 100 seguidores, ¿cómo vas a celebrarlo? Oh, pues no sé. Bueno, pues te digo, dímelo. Piénsatelo, pero antes de que acabe la sesión me lo dices. ¿Cómo vas a celebrarlo? Y luego me dice, no, pues ¿sabes qué? Voy a cenar, voy a llevarme a mis hijos de fin de semana y los voy a llevar a tal. O voy a quedar con mi pareja y vamos a ir a cenar al restaurante favorito nuestro. ¿Vale? Perfecto. Y yo siempre les digo, a esas personas, hazlas partícipes. Dile a tus hijos que ese fin de semana que estamos de celebración, estamos celebrando tus primeros 100 seguidores. Que esa cena con tu pareja es porque has conseguido superar X cosa. Porque has alcanzado X cosa. Porque te has superado a ti mismo o a ti misma. La celebración es importante. El por qué es importante. Y compartirlo, te diría que es lo más importante de todo. Este camino que nosotros, mucha gente que me escucha desde hace muchísimos años, y se lo agradezco, siente como un camino solitario, el camino del crecimiento personal y profesional, que suele ser solitario, lo que nos lleva es a pensar que estamos solos. Y no es así, no estás solo. Pero depende de ti el no estar solo. Y para eso, celebración. Paso número 6, recordemos, celebración. Y eso nos lleva al último paso. Ese último paso es repetir, ajustar y mejorar. Repetir, ajustar y mejorar. Básicamente significa que yo estoy llevando a cabo algo, un hábito. Cada vez que yo lleve a cabo el hábito, tengo que analizarlo, tengo que medirlo. ¿Está funcionando? ¿Me está costando más de lo que pensaba? Si es así, a lo mejor es persona, acción, contexto. Hay algo que tengo que hacer, que retocar ahí. Pero siempre voy a pensar, cada vez que ejecuto ese hábito, me ha ido bien, me he sentido bien, me ha ayudado, me está acercando, lo estoy celebrando, sí o no. Y lo que vamos a hacer siempre es buscar formas de hacerlo más repetible, es decir, que sigamos adelante, que no fallemos, de depurarlo, de refinarlo, de hacerlo cada vez mejor, más efectivo, más preciso e incluso de mejorarlo. Evidentemente, todo este proceso requiere de que tú tengas clara varias cosas. La primera, tener una estrategia clara. La segunda, la estrategia, evidentemente, te va a ayudar a decir, sé que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo de esta manera. Eso es estrategia. Lo segundo va a ser la claridad. Tengo claro los pasos a seguir y cómo hacerlo. Luego, el proceso. Tengo claro el proceso que me va a llevar a hacerlo, sí o no. Todo esto te va a servir para evaluar cómo lo estás haciendo. ¿Es estratégico? ¿Está claro? ¿Hay un proceso que lo acompaña? ¿El entorno me ayuda? ¿Mi actitud me ayuda? Todo eso son preguntas que tienen que ver con habilidades que tú puedes desarrollar, que te van a servir para analizar lo que estás haciendo, para analizar lo que puedes mejorar, para analizar lo que puedes retocar y todo aquello que te ayude a conseguir implementar esos hábitos de forma efectiva. Creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que lo vamos a dejar aquí. Aparte, este ha salido largo este episodio, pero es que ya me lo veía venir. Es que se me complicaba explicarlo de una manera más simple. Creo, como os decía, llevo varios días dándole vueltas, maquinando este resumen. Ha sido probablemente resumen de los últimos años que más me ha costado. Porque hay una complejidad, ¿vale? Aquí estamos hablando de un profesor universitario que lleva estudiando durante décadas esto y tiene paridos aquí unas metodologías muy precisas para llevarlo a cabo. El libro es más extenso. El libro habla de cómo ayudar a grupos, a equipos. Y te lo recomiendo mucho si tú estás buscando esa implementación o mejora de hábitos para equipos o para grupos. Te va a ayudar mucho. Pero lo que quiero aquí con este episodio es ayudarte a ti. Y lo que tú buscas es mejoras en tu vida. Entonces, piensa en estos 7 pasos. Vamos a ir un momento atrás y vamos a recordarte estos 7 pasos. Paso número 1. Define exactamente cuál es esa aspiración o resultado que quieres alcanzar. Paso número 2. Vamos a buscar posibles soluciones de comportamiento que pudiéramos aplicar. Paso número 3. Vamos a identificar de ese listado de posibles soluciones cuáles son las doradas, las de oro, las buenas. Paso número 4. Vamos a escuchar a nuestro corazón, vamos a escuchar a nuestra persona, acción y contexto para saber cuál sería la versión mínima que yo pudiera hacer. Es el paso número 4. Paso número 5, vamos a escoger el estímulo adecuado que nos ayude y que sepamos que es fiel, que es fidedigno, que no nos va a fallar. Vamos a escuchar a nuestro corazón también para decir, no, honestamente lo que yo necesito es este estímulo. Y lo voy a ligar, esta nueva acción, este nuevo hábito, a este estímulo. Paso número 5. Paso número 6, esto, celebration. Vamos a celebrarlo. El pequeño paso, el pequeño avance, ese primer campamento base, ese segundo campamento base, lo vamos a celebrar como se merece, que es como hay que celebrar las cosas. Y paso número 7, vamos a repetir, ajustar, corregir, mejorar todo lo que sea necesario para que nuestro hábito, que tanto nos ha costado definir, que tanto hemos analizado cuál era la mejor forma de hacerlo, que lo hemos ligado a una versión mínima, que lo hemos ligado a ese estímulo, todo eso, que además de celebrarlo, lo que vamos a hacer es analizarlo para ver si hay algo a mejorar, si hay algo a corregir, si me lo puedo poner más fácil. Que ha salido una nueva app, que me sirve, que tal. Perfecto. Todo eso te sirve para mejorar todavía más el hábito que estás buscando instaurar. Como te decía, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho. Se llama el libro Tiny Habits. Hábitos mínimos, hábitos pequeños en inglés, ¿vale? Que se ha traducido como hábitos mínimos en España, creo, y se ha traducido como Micro hábitos en otros países, no me hagas decir dónde, cosas de las editoriales, pero es el mismo libro. Estamos hablando de lo mismo, se llama el autor B.J. Fogg, profesor de Stanford, que es experto en todo este tema de comportamiento y definición de temas de comportamiento, altísimamente recomendado. Estamos hablando de, precisamente, estas semanas, hábitos atómicos, el resumen de hábitos atómicos que publiqué hace unos años aquí en el podcast. Lo está rompiendo, o sea, está consiguiendo unas cotas de consumo, o sea, lo está escuchando muchísima gente. ¿Por qué? Me queda claro que hay un gran interés por la implementación de hábitos en nuestra vida, por mejorar. Hábitos atómicos es como el libro top ahora, ya lo sabemos, lo hemos analizado en su momento. Te pongo este encima de la mesa. Se llama Hábitos Mínimos, Tiny Habits o Micro Hábitos, según donde lo hayas visto. Es el libro que yo te recomiendo como excelentísimo complemento para ese Hábitos Atómicos y para muchos otros libros de hábitos que se complementan y tienen muchísimas cosas en común. Esta es una estructura paso a paso. Es que sabéis que yo soy ingeniero y a mí estas cosas me llegan al alma, la verdad. Y aquí hay pasos y estructuras y cosas para llevar a cabo los hábitos. Y aparte, no es solo es que son lógicas, no solo es que tienen sentido, es que son muy factibles de llevar a la práctica. O sea, sí sé que he estado hablando una hora y pico, pero al final, si tú te lo escuchas con paciencia y con cariño, y perdón por la longitud, lo he intentado de lo más corto posible, esto te va a llevar a tener muy claras las claves para incorporar nuevos hábitos en tu vida, para eliminar malos hábitos de tu vida y, en definitiva, para crecer y desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores, el podcast de negocios en español más escuchado del mundo. Casi 2 millones de escuchas cada mes. Poca cosa, es bastante. Para mí es bastante, teniendo en cuenta que empecé desde cero y aquí seguimos picando piedra, siempre con una sola ilusión, que es ayudarte a mejorar, a crecer, a conseguir más resultados. Como siempre, invitándote a que pases a la acción. Y como siempre, últimamente también invitándote a que, si te ha gustado este resumen, me lo hagas saber. Si estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en iVoox, en donde sea que lo estés escuchando, ahí tienes la posibilidad de hacer dos cosas. Primero, de dejarme un comentario. Te lo agradezco, los leo en Castbox, en muchas aplicaciones que te permiten dejar comentarios. Hazlo, por favor. Me encanta saber de vuestra opinión. Os sirve, os suma, os ayuda. Y por otro lado, ya que estás, déjame 5 estrellas. Márcame con 5 estrellas. Donde pone Libros para Emprendedores en tu app, ahí vas a ver que debajo hay unas estrellitas. Dale. Clica ahí en las estrellitas y me dejas 5. Si no cuesta nada, es un regalo para mí, pero sobre todo es un regalo para otras personas que no conocen este podcast y que se pueden beneficiar de este contenido para crecer. Es decir, estás haciendo una labor social compartiendo lo bueno. Y de eso se trata esto. No me enrollo más. Gracias por tu atención, gracias por tu paciencia. Hoy hemos vuelto a hacer episodio de los largos. Ya lo prevenía. Pero aquí tienes todo lo que necesitas para ponerlo en práctica, para pasar a la acción, para conseguir implementar nuevos hábitos en tu vida y para conseguir más y mejores resultados. Pasa a la acción, ponte en marcha. Nos vemos esta semana con un nuevo episodio de ADN, del acelerador de negocios. Y la próxima semana con un nuevo resumen en Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Adiós.